Bienvenidos a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estamos a 4 de septiembre del 2024, fecha que fue programada en audiencia anterior, para la celebración de la audiencia de instrucción y juzgamiento establecida en el artículo 373 del Código General del Proceso. Les voy a pedir el favor que se presenten con su nombre completo y número de identificación. Doctor García.
Buenos días, mi nombre es Javier García Villán, apoderado judicial de la entidad Fundación Vida Jopo Amor IPS, con número de cédula de ciudadanía 11240474777.
Mil gracias. Doctor Blanco.
Señoría Hernando Blanco García, cédula 80033623 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 134848 del Consejo Superior de la Judicatura, representando al Banco BBVA Colombia S.A.
Mil gracias, doctora Carmona.
Gracias, buenos días. Mi nombre es Diana Cristina Carmona Valencia, con cédula 43581923, tarjeta profesional 87632, actuando en calidad de representante legal judicial y apoderada especial de Bancolombia S.A.
Perfecto, mil gracias. Tanto al doctor García como al doctor Blanco y a la doctora Carmona ya se le reconoció personería para actuar dentro de este proceso. Así que, reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la Fundación Vida con Amor IPS y el Banco BBVA S.A. y Bancolombia S.A., cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia y proceso en general, con ocasión del desconocimiento de dos transacciones realizadas el 12 de mayo del 2023 con cargo a la cuenta corriente de la entidad demandante por valor total de 81 millones de pesos, solicitando que se obligue a las entidades financieras a la devolución del dinero por la suma de 81 millones 80 mil pesos moneda corriente, por concepto de los montos desviados a otras cuentas que no corresponden a las inicialmente destinadas a recibirlas. Esto con fundamento en que manifiesta la entidad demandante que el 12 de mayo del 2023 se realizó un fichero o se firmó, según la parte demandante, un fichero dentro del cual se incluían dos beneficiarios, uno Laboratorio Clínico Isabel Curiel, al que iba dirigida la suma de 46 millones 80 mil pesos, y el señor John Jairo Torres Flores, al que iba dirigido la suma de 35 millones de pesos. De igual manera, solicita que se solicitó que se vinculara a la entidad Bancolombia S.A. o Nequi al proceso para establecer la responsabilidad de dicha entidad. Como lo manifesté al principio, la entidad demandante, y se comprobó y se tuvo como un hecho cierto, la entidad demandante Fundación Vida con Amor IPS, representada legalmente por la señora Nevis Sirlene Suárez Renard, poseía o posee desde el 31 de julio del 2009 cuenta corriente aperturada en la entidad Banco BBVA Colombia S.A., terminada en el número 7601, que de igual manera tienen acceso a la plataforma de esta entidad denominada BBVA Netcash, desde el cual se hicieron las transacciones que ahora son desconocidas. Manifiesta la entidad demandante que el día 12 de mayo del 2023 a las 11 y 14 minutos de la mañana se realizaron diferentes transacciones a través de o con cargo a la cuenta corriente y que el día 15 de mayo del 2023 se dan cuenta que esas transacciones tuvieron como destino dos cuentas Nequi. terminadas en los números 6482 y 4512 a nombre de Jenfrid Pérez Hurtado por 46.080.000 pesos y Gisette María López Torres por 35 millones de pesos. Manifiesta la entidad demandante que en ningún momento realizaron la inscripción de estas cuentas, motivo por el cual se realizó también gestión ante la Fiscalía General de la Nación. Es importante entonces, teniendo en cuenta esto, que la entidad demandada propuso como como excepción de mérito, la entidad demandada Banco BBVA, como excepción de mérito, la ausencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual y por su parte, la entidad Bancolombia, vinculada también al proceso, interpuso dentro de las excepciones de mérito la denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, sobre los cuales me pronunciaré más adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la delegatura que el contrato objeto de estudio es un contrato de cuenta corriente que está regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel en virtud del cual el cuenta corrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. En el contrato de cuenta corriente, al banco le corresponde custodiar el dinero depositado por el cuenta corrientista hasta que éste disponga total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques u otra forma previamente convenida con el establecimiento bancario. Por su parte, es importante tener presente que el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere la autorización previa del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige que las entidades que la ejercen tengan mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, lo cual debe mantenerse durante todos los momentos de la relación con el usuario financiero. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime cuando aquello que se pretende proteger es su propio patrimonio. Sobre esto, es importante tener presente el artículo 6 de la Ley 1328, que prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, con magistrado ponente la doctora Margarita Cabello Blanco, en sentencia del 16 de noviembre del 2016, manifestó que el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuenta corrientista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditarse una causa extraña. Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, manifiesta que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es este quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que se encuentran, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún la exenta de culpa. Bajo este escenario, corresponde entonces a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario, a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales de los bancos o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado estas operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba. El problema jurídico entonces consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco BBVA Colombia S.A. y de Bancolombia S.A. con ocasión a estas operaciones realizadas el 12 de mayo del 2023, que ahora desconoce, con cargo a la cuenta terminada en 7601 de titularidad de la empresa demandante en el Banco BBVA Colombia y que, como lo ya he manifestado, desconoce haber realizado a cuentas NECI. Sobre el particular, es importante tener presente que las transacciones reclamadas se realizaron a través del canal empresarial BBVA Netcash, cuya utilización está sujeta al ingreso de un usuario, clave de acceso y clave de operaciones que son el medio de identificación y autenticación que permiten al banco establecer que quien ingresa a dicho portal con los datos seguros es el cliente registrado. Se debe tener presente que de los interrogatorios de parte realizados dentro del presente proceso, así como de las llamadas que están incorporadas al expediente, sostenidas con el banco frente al caso que ahora nos ocupa, se observó que no obstante ser la señora Nevis Sirlene Suárez Renard quien ostenta la calidad ante la entidad financiera como única administradora del portal BBVA Netcash con la identificación Admin 01 y en quien se encuentran todas las potestades para manejar las claves de acceso y tokens necesarios para realizar cualquier inscripción de destinatarios y transferencias, es la señora Isaura Cervantes, que tiene el cargo de auxiliar contable dentro de la entidad demandante, quien manifiesta en diferentes llamadas ser la persona encargada de manejar el portal y tiene todas las claves de acceso, así como acceso a los tokens necesarios para realizar o configurar los ficheros y autorizar y firmar las transacciones, sin estar esta persona registrada ante la entidad financiera. El manejo de la aplicación y de las claves y de las cuentas es confirmado por la representante legal de la entidad dentro de este proceso. Esto, de entrada, genera un incumplimiento a los deberes de custodia contractuales establecidos en los documentos que fueron firmados por la señora Nevis Sirlene Suárez Renard con el Banco BBVA en el contrato de apertura de cuenta corriente, en el pagaré y en la carta de instrucciones. Debe dejarse claro que la señora Nevis manifestó que creía que el banco tenía claro que era la señora Isaura Cervantes quien podía tener esta calidad de administradora, pero sin embargo, ante los registros del banco, es únicamente la señora Nevis Sirlene Suárez Renard la que tiene esa potestad. En esto tenemos que tener presente el artículo 6º, parágrafo 2º del capítulo 2º de la Ley 1328 del 2009, que establece que los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que éstas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran. Sin embargo, en este caso particular, no se actualizó esa información y, reitero, era la única La única persona autorizada era la señora Nevis Sirlene Suárez Renard. Es importante entonces también mencionar que dentro del acervo probatorio, el uso del mecanismo de autenticación fuerte, denominado token, con su respectiva clave OTP o clave de un solo uso, es un instrumento de los que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de diciembre de 2016, ha denominado como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar las contingencias de defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que para la realización de operaciones en las que se deba necesariamente emplear la clave así obtenida, implica estar en posesión física del mismo o de la información respectiva al momento de ordenar o ejecutar operaciones, cuya custodia o cuidado están a cargo del consumidor financiero, en este caso de la señora Nevis. También es importante tener presente una documental, una visual, que es allegada al expediente del fichero que supuestamente fue firmado por la señora Isaura Cervantes con todas las claves de la señora Nevis el día 12 de mayo del 2023. En esta visual se observa la inscripción de los beneficiarios de las transacciones debatidas con los números de cuenta bancaria correspondiente. Esta visual tiene incluida la hora en la cual se tomó la misma, siendo las 11 y 14 minutos de la mañana del día mencionado, 12 de mayo del 2023. Sin embargo, esta información debió ser cotejada con una prueba también allegada por la entidad financiera Banco BBVA, denominada Anexo 1, línea de tiempo, en la que se observa que si bien el fichero fue creado a las 11 y 14 minutos de la mañana, el mismo fue borrado a las 11 y 18 de la mañana, creado nuevamente a las 11 y 27, finalizado, firmado y enviado a las 11 y 31 de la mañana, quedando las transacciones de manera exitosa a las 12 y 20 de la tarde de ese día 12 de mayo del 2023. En este punto hay que tener presente que una vez se firma el fichero dentro de la aplicación BBVA Netcash, no es posible su modificación por el administrador del portal, motivo por el cual el fichero que finalmente fue firmado lo fue con los datos de los beneficiarios ya modificados con las cuentas Nequi. Adicionalmente, en relación con el perfil transaccional de la entidad demandante, se observa que las operaciones desconocidas estaban dentro de las costumbres transaccionales del usuario financiero, que se encontraban también dentro de los parámetros transaccionales colocados dentro de su contrato de cuenta corriente y la app virtual, y que las mismas fueron realizadas desde una IP que, aunque no tenía configurada una IP fija, era regularmente utilizada por la entidad demandante. Al respecto, es del caso poner de presente que en casos similares, en sus características sobre la dispersión de pagos a través de archivo plano, al resolver en segunda instancia el recurso de apelación formulado contra la sentencia proferida por este despacho en el caso 2021-1714, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su sala civil, con ponencia del magistrado Luis Roberto Suárez González, en sentencia del 1 de junio del 2022, señaló lo siguiente. Esa regularidad también se corrobora con el hecho irrefutable e incuestionado de que los movimientos se originaron desde la IP de los equipos, la participación de los usuarios reconocidos y la implementación de las claves otorgadas, lo cual deja en evidencia que, tal como lo afirmó el juzgador, la defraudación sobrevino en el ámbito propio del cliente, sin omisión o intervención probada del banco, que por encontrarse en su esfera de responsabilidad lo llama a asumir los indeseados efectos. Cierro comillas. Frente al perfil transaccional de manera particular, el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029 del 2014 de la Superfinanciera, contempla unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros, resultando especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho los consistentes en deberes para la entidad financiera, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. De hecho, en la sentencia anteriormente citada, en el, del Tribunal Superior de Bogotá, señaló como fundamento de su decisión que, abro comillas, por igual, las transacciones cuestionadas responden al perfil financiero del actor que en términos de la circular básica 052 del 2007 encarna la obligación del banco de valorar si las operaciones extrañadas responden a las costumbres de tráfico, si son usuales o inusuales, y así poner en marcha un proceso de vigilancia que permita detectar que las que resulten sospechosas que ameriten prevención por parte de la entidad financiera. Tal conclusión del hábito financiero no fue controvertida por el censor y tampoco se demostró la presencia de algún tipo de alarma que motivara la reacción del banco. Dada su normalidad, no pueden calificarse como una causa extraña, debiéndose reiterar que si no hay elementos que inciten alguna sospecha sobre su anormalidad, el banco no puede interferir en su realización y ejecución, no obrando entonces omisión de su parte. Cierro comillas. Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, es claro que las operaciones en litigio fueron creadas desde el usuario registrado ante la entidad financiera y su autorización y, o firma electrónica se realizó con el token que fue enviado o que aparece en el dispositivo registrado para esta entidad demandante, que se encontraban dentro de su perfil transaccional y que se hicieron, reitero, desde una IP utilizada normalmente por la entidad en oportunidades anteriores. Es decir, que las mismas fueron realizadas utilizando el elemento transaccional, token, que se había predeterminado para la autorización de las mismas y que se encontraba bajo su entera custodia y responsabilidad por parte de la actora. Y por ende, quien las desarrolló contaba con, con dicho elemento, por lo que se encuentra acreditada la responsabilidad e incumplimiento de la parte demandante en la realización de las operaciones objeto de litigio. De la revisión entonces del material probatorio se observa que las operaciones debatidas se realizaron también sin errores, conforme se extrae del mismo informe de seguridad aportado en oportunidad y relacionado por las pruebas de oficio, por lo que no se observa que el banco estuviese, que el banco BBVA estuviese llamado a bloquear dichas operaciones o a confirmarlas. A partir de todo lo manifestado, no se encuentra acreditado ningún incumplimiento contractual por parte del banco BBVA Colombia S.A. y por ende se advierte que se dará como probada la excepción que la pasiva denominó ausencia de los elementos de la responsabilidad civil. Por su parte, frente a las excepciones planteadas por Bancolombia S.A., este despacho tendrá por probada la denominada por la pasiva como falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que se comprobó dentro de esta actuación que no existe relación contractual entre esta entidad financiera y el aquí demandante. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar ellas causadas o acreditadas, de conformidad con lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, en primer lugar, declarar probada la excepción que el Banco BBVA Colombia S.A. denominó ausencia de los elementos de la responsabilidad civil, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. En segundo lugar, declarar probada la excepción que la pasiva Bancolombia S.A. intituló falta de legitimación en la causa por pasiva. En tercer lugar, negar las pretensiones de la demanda. Y en cuarto lugar, sin condena en costas para ninguna de las partes. Esta decisión la notifico a ustedes en estrados. Y les voy a agradecer que me regalen su nombre completo en señal de aceptación o manifestaciones adicionales en este momento. Doctor García.
Javier García Villán. Sin nada que
Mil
agregar.
gracias. Mil gracias, doctor Blanco.
Hernando Blanco García, sin recursos.
Mil gracias, doctora Carmona.
Diana Cristina Carmona Valencia, conforme.
Perfecto, mil gracias. No siendo más entonces el motivo de esta diligencia, la misma la terminamos en este momento y la sentencia será firmada por Diana María Ardila. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Les deseo una muy feliz tarde. Que estén muy bien.
Igualmente,
buen día para
hasta
todos.
Luego, feliz
Gracias.
Día.
Igualmente, hasta
Hasta
luego.
luego.